Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
En este último jueves del mes de mayo les deseamos mucho bienestar desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les acompañamos desde la 102.5 FM en la región metropolitana y del diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Agradecemos a Camila Uriol por el trabajo técnico de la puesta en el aire. En la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, con un programa especialmente dedicado a la comunidad educativa, a docentes y estudiantes. En este jueves 28 de mayo vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Concordamos respecto del momento histórico que vivimos como humanidad frente al abordaje de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, cuya contención y aplanamiento de la altísima curva de contagios nos ha obligado a todos a realizar cambios radicales en nuestras prácticas, conductas y rutinas, o sea, en nuestra vida misma. Ante la crisis sanitaria, la mayoría de los países del mundo ha adoptado cuarentenas totales o parciales, lo que ha impactado abruptamente en el espacio de la docencia y los aprendizajes. La escuela y la universidad amaneció de un día a otro ejecutándose desde la casa, provocando la emergencia de toda una discusión y un debate acerca del sentido mismo de lo que entendemos por educación, atencionado las necesidades que ella debe abordar, enfrentándola a la realidad heterogénea de las familias, y ha constatado las deudas de las políticas públicas sectoriales y estructurales en las que urge avanzar para hacer efectivo el derecho a la educación de todos y todas en Chile. Esta mañana y de manera remota nos acompaña a esta conversación la profesora Beatriz Fernández, psicóloga, doctora en currículum e instrucción del Boston College en Estados Unidos, académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Educación, CIAE. Profesora Beatriz Fernández, muy buenos días y bienvenida a Tu Salud.
Buenos días, Cecilia, y muchas gracias por la invitación.
Los agradecidos somos nosotros, profesora Beatriz Fernández, por compartir este espacio con usted. Gracias por su tiempo, por su disponibilidad para conversar con los auditores y auditoras de A Tu Salud. Recuerdo uno de los titulares de prensa de Universidad de Chile cuando señalaba que los alumnos de primer año del pregrado en nuestra casa de estudios estaban todos comunicados vía online, y la verdad es que me surgió la pregunta acerca de cómo estaba cambiando el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje en este contexto de COVID-19. ¿Qué le parece que iniciemos esta conversación con esa reflexión?
El contexto de pandemia no solo ha cambiado la forma en que nos comunicamos o interactuamos con nuestros estudiantes, sino que creo que más importante aún, lo que ha hecho es replantearnos cómo entendemos la educación, cómo entendemos la escuela y la universidad. Y más importante aún, hacia dónde debe orientarse el aprendizaje y la enseñanza en estos contextos en la situación actual que estamos viviendo. Por lo tanto, si bien en estos momentos hay muchas dificultades, muchos desafíos, cosas que todavía no logramos entender bien respecto a cómo va a evolucionar este contexto de emergencia, creo que también nos ha abierto la oportunidad de replantearnos el paradigma desde donde entendemos la educación. Y por mucho tiempo el paradigma educativo ha estado muy centrado en la eficiencia y en el cumplimiento de calendarios, de planificaciones, la cobertura curricular o el pasar contenidos. Y creo que ahora esta crisis lo que hace es evidenciar cómo este paradigma es insuficiente ante el contexto que estamos viviendo, y ha abierto una oportunidad para pensar la educación desde un paradigma distinto que se centre en el bienestar de los estudiantes y su aprendizaje, más que en el cumplimiento de actividades o, como decía, de poder pasar materia. Entonces creo que más allá del cambio en la modalidad, que es esta educación remota versus una educación presencial, lo que estamos viviendo acá es una profunda reflexión respecto a cuál es el rol que debería tener la educación en este momento.
Y este contexto de emergencia, como bien lo señala usted, profesora Fernández, no ha hecho otra cosa que catalizar o acelerar aún más un proceso de análisis crítico que estaba viviendo la educación en nuestro país, recordemos, con todas las movilizaciones estudiantiles ya hace más de una década, de los pingüinos, incluso antes, ¿no? El movimiento del 2011, luego el 2015. ¿Y cuáles son esas preguntas que se están respondiendo ustedes como investigadores respecto de cuál es el sentido de este paradigma de la educación en nuestro país?
Obviamente, en un tema tan complejo no existen consensos todavía. Es una situación nueva para todos y estamos también todos aprendiendo qué significa enseñar en este contexto. Sin embargo, creo que hay un acuerdo más o menos general que se evidencia en distintas columnas, documentos e incluso en el informe para la mesa social COVID-19 que elaboró la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad Católica y otros académicos, que se centra justamente en dar recomendaciones respecto a la educación en contexto de pandemia. Y algo esencial en ese reporte, en el que también tuve la oportunidad de participar, es que se pone en el centro el bienestar de los estudiantes, más que el aprendizaje de contenidos, entendiendo que el bienestar de los estudiantes es esencial para que se desarrolle un proceso de aprendizaje. Y por otro lado, que también se acentúa la adaptación o la toma de decisiones contextualizada de los profesores en función de la realidad que están viviendo sus estudiantes en específico. Y creo que ahí hay algo muy relevante, que creo que todo este contexto nacional también da cuenta de que es necesario mayor flexibilidad para que los profesores puedan tomar decisiones de manera autónoma respecto a ¿cuál es la mejor trayectoria de aprendizaje o la mejor trayectoria formativa en este momento para sus estudiantes? Si bien el contexto de pandemia nos afecta a todos, existen muchas desigualdades respecto a cómo cada persona en cada localidad lo vivencia. No es lo mismo estar en este contexto de pandemia en una escuela rural que en un ser un estudiante en el centro de Santiago, ni tampoco es lo mismo vivirlo como un estudiante universitario en una región extrema versus en una universidad de élite.
Es innegable que vivimos tiempos de altos desafíos, profesora Beatriz Fernández. Quiero recordar que el 3 de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en nuestro país y luego de una discusión entre el gobierno y los alcaldes, el 15 de este mismo mes se suspendieron las clases en nuestro país. Es decir, en la Universidad de Chile desde el 16 de marzo nos encontramos teletrabajando y teleestudiando, y eso ha modificado significativamente las dinámicas de los aprendizajes. Usted lo ha señalado, profesora Fernández, ¿vivimos una docencia online o una educación de emergencia?
Lo que estamos viviendo ahora es una educación remota de emergencia y no una educación online. Esto porque la educación online requiere de un diseño de enseñanza y planificación cuidadosa sobre muchas dimensiones relevantes. Por ejemplo, la modalidad en que se va a realizar, el ritmo que va a tener la clase, si vamos a ir de acuerdo al ritmo del grupo o el avance individual de cada estudiante, el rol que va a tener el profesor y su tiempo de presencia online, el tipo de comunicación, si va a ser sincrónica, sincrónica, mixta, el tipo de retroalimentación que se va a dar y quién va a dar esta retroalimentación. También los propósitos de la evaluación online y qué estrategias se van a ocupar. Todo eso requiere una planificación detallada y que además está en función, todas estas decisiones, de la proporción de estudiantes que tiene cada profesor de manera online. Lo que estamos viviendo ahora no es una educación online, sino una educación remota de emergencia. Nosotros no tuvimos tiempo para hacer esta planificación detallada. Hablo como profesora universitaria, pero también los profesores en las escuelas. Sino más bien la educación remota de emergencia es una solución temporal a un problema inmediato frente a una situación que no fue anticipada, donde lo que se hizo fue generar una solución rápida, pero que claramente además se da en un contexto de anormalidad, en un contexto de gran incertidumbre, estrés, ansiedad, y donde si bien hay muchas buenas intenciones en este desafío de traspasar una clase que fue diseñada de manera presencial a una educación a distancia, claramente no estuvieron las condiciones para que esta educación califique como una docencia online.
Y si, como usted lo ha dicho, profesora Beatriz Fernández, para enseñar en contexto de emergencia, nuestra educación remota de emergencia, es prioritario centrarse en el bienestar de los estudiantes más que los aprendizajes, ya que esta es una condición que mejora los aprendizajes, ¿no? Este bienestar. Hasta ahora, ¿cuáles son los factores que ustedes, como investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Educación, recogen que son los que más tensionan la docencia en medio de la pandemia?
Bueno, primero, una aclaración que, si bien es importante centrarnos en el bienestar de los estudiantes, lo que yo señalo es que debemos dejar de priorizar la enseñanza de contenidos o el aprendizaje de contenidos tal como lo teníamos planificado antes de este contexto. Sin embargo, es importante centrarnos en el aprendizaje de aquellos elementos centrales que definimos en nuestro currículum y que en general se asocian a estos objetivos de aprendizaje que teníamos. Entonces, la idea es centrarse en el bienestar de los estudiantes y el aprendizaje de estos elementos esenciales definidos en el currículum, en vez de centrarnos en contenidos específicos o el catálogo de contenidos que teníamos definidos para este año. Respecto a los factores que tensionan la docencia en este contexto, la mayoría de ellos tienen que ver con elementos de acceso, o sea, profesores que dan cuenta de que la mayoría de sus estudiantes no pueden acceder a una conexión virtual para la continuidad del proceso educativo. Cuando recién llevábamos un mes de instalación de estas clases a distancias o educación remota de emergencia, se señalaba que el 40% de los estudiantes no tenían acceso a internet para realizar las clases. En las universidades también hubo bastante demanda de los estudiantes de poder que las universidades hicieran cargo de facilitar el acceso de los estudiantes a internet a través de distintas modalidades, entregas de computadores, entregas de chips para conectarse a internet y otras formas que fueron en la mayoría resueltas durante el primer periodo de esta pandemia. Sin embargo, en algunas localidades todavía es muy difícil el acceso a internet porque también las conexiones son distintas, son más lentas, y también hay problemas técnicos en esas conexiones. Entonces ese es un primer problema que afecta la docencia en estos tiempos. Otro elemento es que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones familiares y económicas para el desarrollo de estas clases online. O sea, no es que en este contexto de pandemia surjan todas las problemáticas, sino más bien que se agudizan la falta de empleo, la falta de ingresos y algunas tensiones que también afectan la capacidad que tienen los estudiantes de conectarse con la propuesta que hacen los docentes, dado sus situaciones familiares. Otro elemento relevante es el espacio o el hacinamiento que existe en algunas casas y cómo eso afecta la posibilidad de los estudiantes de conectarse virtualmente. No todos los estudiantes tienen un lugar, un espacio propio o un computador propio para conectarse a internet. Muchas veces todos los espacios son compartidos por la familia y eso dificulta la posibilidad de ellos de interactuar de manera sincrónica, quiere decir en tiempo real, con un profesor en clase. Estas son algunas dificultades más contextuales. Otras dificultades que se han evidenciado es las dificultades de los profesores para cambiar esta planificación, posiblemente un curso que ya habían realizado por varios años, de esta modalidad presencial a una modalidad online, sin que de manera realista. Vemos que hay docentes que lo que han hecho es no realizar grandes modificaciones en la forma de interacción ni en la cantidad de carga de demanda que tienen los estudiantes.
Y entre esos factores, profesora Beatriz Fernández, se encuentra también esta brecha digital entre el estamento docente. Lo digo porque las TICs, ¿cierto?, impactan en la docencia y en particular en esta docencia de emergencia. ¿Cuánto también este acceso a la tecnología, no solamente distancia a, intergeneracionalmente, digo, a estudiantes de profesores, sino también en el mismo gremio docente?
Primero, creo que es importante desmitificar esta idea de que la brecha digital está presente entre docentes y estudiantes. Si bien muchos de nuestros estudiantes son nativos digitales, no necesariamente ellos han tenido la experiencia de aprender en un contexto académico a través de estas herramientas online. Por lo tanto, si bien tienen más facilidad para la utilización de algunas aplicaciones, no necesariamente eso quiere decir que ha sido más fácil para ellos el traspaso de una educación presencial a una educación remota de emergencia. Por otro lado, sí hubo diferencias, sobre todo al principio, en la capacidad o en la rapidez de los profesores de adaptarse a una enseñanza a distancia, dado su conocimiento o manejo de las TICs. Yo creo que eso fue más evidente al principio, cuando los profesores tuvieron que empezar a utilizar Zoom o Google o otra aplicación que no conocían o no estaban familiarizados, aprender a programar reuniones o a generar espacios de aprendizaje virtual. Sin embargo, creo que esa es más bien una dificultad técnica que la mayoría de los docentes ya ha resuelto de mejor o menor, en mayor o menor medida. Sin embargo, yo creo que lo que persiste es la dificultad de cómo hacer esta docencia remota en este contexto. En un contexto que es cambiante, en que las medidas que se toman a nivel nacional también van cambiando, en que no hay seguridad de cuándo se va a volver a clases o si se va a volver a clases este año y qué significa eso para algunas actividades, por ejemplo, que estaban pensadas más de desarrollo práctico en terreno versus las posibilidades de poder hacerlo de manera virtual.
Conversamos con la profesora Beatriz Fernández, ella es psicóloga, doctora en currículum e instrucción académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del CIAE, Centro de Estudios Avanzados en Educación de nuestra Casa de Estudios. Hay otros dilemas que se han presentado en el marco de esta crisis, en esta educación de emergencia debido al coronavirus, y tiene que ver con la libertad de cátedra y, como usted lo anticipaba, la priorización de contenidos. ¿Qué enseñar y qué aprender en medio de una crisis sanitaria global como la que estamos experimentando?
Más que nunca, en este contexto se ha evidenciado la necesidad de que los profesores y los docentes de las universidades tengan autonomía para realizar una priorización de objetivos de aprendizaje en función de los contextos de sus estudiantes y la realidad que están viviendo. Creo que justamente este contexto de pandemia ha hecho más necesario o ha evidenciado la necesidad de que los profesores podamos decidir sobre cómo acomodar los objetivos que teníamos pensado para este año en función de la realidad de nuestro estudiante, de nuestras propias capacidades para realizar una docencia a distancia y de las situaciones particulares de salud que están viviendo nuestros estudiantes. Respecto a qué enseñar y qué aprender en medio de esta crisis sanitaria, lo ideal sería que la mayoría de nosotros estuviéramos pensando cómo conectar nuestras clases, nuestro currículum, con lo que se vive a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, este debiese ser un elemento que debiese estar presente siempre en nuestras clases, es decir, cómo la oferta formativa que hacemos a nuestros estudiantes se vincula con el medio, se vincula con el contexto en que estamos aprendiendo. Y en este sentido, la docencia siempre es un ejercicio dinámico, siempre es un ejercicio que requiere que los docentes estemos vinculando la situación externa con los aprendizajes que nosotros esperamos para nuestros estudiantes. Sin embargo, sabemos que a veces eso se nos olvida y lo que hace esta crisis es recordarnos que lo que está pasando afuera es muy relevante y no puede ser omitido, porque es tanta la envergadura, tanta el efecto que tiene sobre nuestra vida y nuestra vida cotidiana, que parece muy difícil de omitir. Entonces creo que también este contexto de pandemia nos ha dado la oportunidad de reconectar la universidad, la escuela, la educación en general con el contexto y la situación nacional e internacional.
Profesora Beatriz Fernández, hemos transitado, gracias a su compañía, por todos los desafiantes escenarios que enfrenta hoy día la educación en nuestro país, tanto desde el punto de vista escolar como universitario, en el contexto de la pandemia por coronavirus. Y antes de cerrar este bloque tan amable que hemos sostenido con usted, queremos pedirle, gracias a toda la experiencia que tienen ustedes desde el CIAE, ¿cuáles son esas recomendaciones que pueden acompañar a nuestros docentes, a ese tremendo gremio tan valioso que ha ido sosteniendo esta educación remota de emergencia en estos días tan complejos que vivimos?
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y por esta conversación. Solo poner el acento en algunos elementos. respecto a qué pudiésemos recomendar a los docentes. Como decía anteriormente, es importante poner en el centro de las decisiones y la respuesta a esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, entendiendo que esto va a significar respuestas muy distintas en las distintas comunidades según sus características. Sin embargo, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que es necesario respetar los tiempos de aprendizaje de los estudiantes por sobre la preocupación de cubrir los contenidos que teníamos pensados desde un principio y por sobre el agobio o la demanda excesiva de trabajo. También enfatizar la importancia de comunicarnos de manera fluida con nuestros estudiantes para conocer su situación, que puede ser muy cambiante de una semana a otra, y que es relevante no tampoco agobiarlos con un exceso de emails o mensajes, pero sí tener una comunicación que nos permita saber cuál es la situación de cada uno de ellos, de manera de estar preparado para hacer acomodaciones si es necesario. Y lo otro que es importante es, como decía antes, priorizar aprendizaje, lo que en la práctica significa descartar otros. Y en ese sentido, recordar que no es realista pensar que vamos a lograr todos los aprendizajes que habíamos previsto sin pandemia. Este es un contexto de emergencia, un contexto de gran estrés para nuestros estudiantes y es necesario hacer una selección de aprendizaje a lograr en función de los objetivos que son centrales para nuestros cursos. Y por último, que todas las soluciones que tomemos, tomemos en consideración que deben ser soluciones viables en nuestros contextos escolares o en nuestros contextos universitarios y a la realidad de nuestros estudiantes, pero también a la situación que cada uno de nosotros está viviendo. Y en ese sentido, es importante mantenernos conectados con nuestros estudiantes, pero también no sobrecargarnos de exigencias.
Muy importante, profesora Beatriz Fernández, esto de la sobrecarga, ¿no? La explotación y la autoexplotación que hacemos en estos tiempos de crisis sanitaria. Reimaginar el espacio de la educación, de la docencia, una valiosísima oportunidad histórica para crecer juntos. Hemos estado conversando esta mañana de jueves con la profesora Beatriz Fernández, ya la escuchó, psicóloga, doctora en currículum e instrucción y es académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Educación del CIAE. Muchísimas gracias, profesora Fernández, y esperamos seguir ahí también muy comunicadas para las nuevas noticias que nos pueda dar desde su espacio de desarrollo. Muchísimas gracias y que tenga buenos días. Y nosotros nos vamos a la pausa y al regreso continuamos conversando sobre docencia en tiempos de pandemia por COVID-19. Espérenos.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de esta pausa en que hemos tomado contacto con los mensajes de Radio Universidad de Chile, les queremos volver a agradecer la confianza y la compañía en estos 9 años, 9 temporadas en que hemos pactado este acuerdo entre el A Tu Salud y ustedes como este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y para todo el mundo mediante la señal online del diario electrónico radio.uchile.cl. Si usted no pudo escuchar este programa completo o quiere recordar alguno pasado, lo puede encontrar en formato podcast en esta misma dirección electrónica. Les queremos invitar a reflexionar sobre la experiencia educativa, donde, como lo hemos conversado en el primer bloque, Constatamos que los sistemas escolares o universitarios, que por esencia son complejos, están viviendo momentos más difíciles a partir de la pandemia del COVID-19. Es el paradigma de la educación y su sentido el que se ha agudizado en sus crisis, y a la base está la relación, la interacción pedagógica y humana al interior de las escuelas y las universidades. En este segundo bloque vamos a virar hacia las y los estudiantes y cómo están experimentando ellas y ellos esta docencia remota de emergencia, como ha afirmado la profesora Beatriz Fernández del Centro de Estudios Avanzados en Educación en el primer bloque que acabamos de terminar. Pero ahora nos acompaña ahí al teléfono y también de forma remota, porque nos estamos cuidando todos y todas, está Álvaro Jiménez, psicólogo, doctor en sociología, investigador postdoctoral de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, el IMAI. Hola Álvaro, muy bienvenido a Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación a este programa.
Desde el punto de vista de las demandas de los estudiantes universitarios, el año 2019 se caracterizó por una importante movilización con motivo de la alta carga académica y los consiguientes problemas de ansiedad, depresión e incluso de ideación suicida en las aulas universitarias. Se expresaba, Álvaro, dolorosamente la deuda de arrastre en salud mental entre las y los estudiantes universitarios. ¿Se agudizó este escenario con el COVID-19?
Efectivamente, Cecilia, como tú dices, el año 2019 fuimos testigos de la movilización estudiantil en torno a la salud mental. Se visibilizó este tema que durante muchos años fue una preocupación de los estudiantes universitarios, pero que recién el año pasado alcanza a una visibilidad pública importante. Tú hablabas de deudas de arrastre en salud mental, y para darle contexto a esta deuda, efectivamente el periodo denominado adultez emergente, en el que se encuentran la mayoría de los estudiantes universitarios, un periodo que va entre los 18 y 29 años, constituye un periodo crítico en términos educacionales, en términos sociales, en términos profesionales, lo que supone muchas transiciones en la vida de las personas, y que coincide con el desencadenamiento de diversos problemas de salud mental. De hecho, el mismo ingreso a la educación superior conlleva muchas veces un conjunto de transformaciones vitales y biográficas importantes. Muchos jóvenes se deben adaptar a un modelo, desde un modelo escolar que es altamente estructurado y protegido, a un contexto universitario que está más bien caracterizado por mayor flexibilidad, autonomía, nueva exigencia académica y métodos de aprendizaje. Entonces, en ese contexto de esta transición, ¿qué sabemos sobre la salud mental o de esta deuda de arrastre que tú mencionabas? A nivel internacional, sabemos que se estima que aproximadamente uno de cada tres estudiantes universitarios presenta algún tipo de problema de salud mental, fundamentalmente trastorno ansioso, trastorno del estado del ánimo, como depresión o consumo problemático de alcohol y droga. En Chile hay algunos estudios recientes, por ejemplo uno encabezado por el psiquiatra Juan Pablo Jiménez de la Universidad de Chile, que reportó que un 28% de prevalencia de síntomas depresivos severos en estudiantes universitarios, siendo más frecuente esto en el caso de las mujeres. Y un estudio realizado por Ana Barrera, investigadora del Núcleo Milenio IMAI, también en estudiante universitario, muestra que más del 5% de los estudiantes presenta pensamientos suicidas. Entonces estamos en un escenario que sugiere que los problemas de salud mental en los estudiantes universitarios tienen mayor prevalencia en comparación a la población general, es decir, los jóvenes que no asisten a la universidad. Es decir, hay condiciones propias del contexto universitario que parecen incidir en la mayor prevalencia de problemas de salud mental en los jóvenes. Esto, como tú mencionas, se ve agravado por el contexto de pandemia. Enfrentamos una de las crisis más importantes de los últimos años a nivel global, y lo propio de toda crisis es que tiene algún impacto sobre la salud mental de las personas. Actualmente existe evidencia, de hecho, de que la pandemia por COVID-19 impacta negativamente sobre la salud mental a distintos niveles: individual, familiar, comunitario. Tanto por las consecuencias que tiene la cuarentena o las medidas de distanciamiento físico, como por la pérdida de trabajo que se está produciendo en algunas familias. El distanciamiento físico puede estar asociado a una sensación de aislamiento, por ejemplo, o de incertidumbre, producir estrés, ansiedad, irritabilidad, insomnio, sensación de impotencia de algunas personas por no poder controlar el entorno, vivir en un constante estado de alerta o presentar dificultades de concentración muchas veces. Y a esto se suman algunas preocupaciones financieras debido al contexto económico de recesión o de precarización de la vida, de pérdidas de empleo e incluso de conflictos interpersonales, familiares que muchas veces surgen en el contexto de cuarentena. O sea, todos los problemas que pueden estar asociados a la dificultad de conciliar familia, estudio, trabajo al interior de la familia. Ahora, muchas de estas reacciones son esperables. E incluso podríamos considerarlas normales. Y es muy probable que al corto y mediano plazo tengamos que aprender a convivir con un cierto nivel de ansiedad y estrés. Sin embargo, cuando estas emociones se vuelven muy intensas, cuando se vuelven muy prolongadas en el tiempo, pueden afectar la salud mental hasta el punto de transformarse en trastornos mentales propiamente tal. De hecho, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre el 3 y el 4% de la población mundial podría experimentar trastornos mentales severos derivados de esta crisis sanitaria, y entre un 15 y un 20% podría sufrir síntomas leves, moderados de ansiedad o depresión. De ahí que sea tan importante considerar la salud mental como una arista a trabajar en las políticas públicas, y de hecho la misma Universidad de Chile, a través de su rector, Ennio Vivaldi, encabezó una propuesta de salud mental, una estrategia nacional de salud mental, como parte de la mesa social por el COVID-19 que convocó el gobierno. Y en ese documento se sostiene que la salud mental es una de las claves para sobrevivir a esta pandemia. Yo creo que ese mensaje, es muy importante.
Qué importante es visibilizar y validar todo el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria por COVID-19 en todo nuestro quehacer y en todas las dimensiones de ese quehacer. Por lo tanto, esta dimensión socioemocional que atraviesa el mundo educacional nos obliga a tomar ciertas decisiones. La profesora Beatriz Fernández hablaba de esta educación remota de emergencia, que hay que hacer conciencia de que así se llama, que no es una docencia online. ¿Cómo está afectando este espacio reconfigurado de la educación a esa dimensión socioemocional de los estudiantes que, a decir como tú lo describes, lo están pasando bastante mal?
Efectivamente, la docencia online se ha instalado en casi todas las universidades y sin duda que representa un cambio repentino en su funcionamiento y en su dinámica institucional. Las universidades en general no estaban preparadas para un cambio tan repentino, pero han hecho esfuerzos para sostener el trabajo académico, el trabajo docente e intelectual pese a estas dificultades. En este sentido, tienes razón, esto tiene en parte una dimensión de educación remota de emergencia, más que de docencia online propiamente tal, puesto que tanto los estudiantes como los profesores y las profesoras universitarios, actualmente estamos todos aprendiendo a incorporar Internet y las tecnologías digitales de manera intensiva en el proceso docente. Conciliar el cumplimiento del año académico con el actual escenario de crisis, sin que esto represente una fuente adicional de estrés, no es una tarea fácil, lo hemos aprendido. Sin embargo, creo que es importante reconocer que impartir docencia online, educación online, puede contribuir en cierta medida a restaurar una estructura, una rutina en la vida de los jóvenes, y que en sí mismo puede cumplir un rol protector sobre la salud mental de los estudiantes, no solo los estudiantes universitarios, sino que también del mundo escolar. Puesto que provee de cierto nivel de estructura en un contexto de alta incertidumbre. Yo creo que la suspensión indefinida de clase habría probablemente empeorado el estado de salud mental de algunos estudiantes. Pero como mencionaba, La docencia online o esta educación remota de emergencia, como tú la llamabas, sin duda representa muchas dificultades y desafíos. En este sentido, creo que es importante mencionar que la mayor parte de nuestra vida la hacemos en interacción social y dentro de un escenario de relativa claridad respecto al futuro, respecto al entorno. Y actualmente todos hemos tenido o vivido una sensación de pérdida de control sobre nuestras propias vidas, que a veces se experimenta como una forma de experiencia distorsionada del tiempo. O sea, a veces sentimos que el tiempo se lentece o se acelera. Y el equilibrio psíquico de las personas en gran medida depende de este equilibrio temporal de nuestra vida cotidiana. Además, en el caso del estudio online, rompe algunos lazos sociales que son necesarios para que se realice un trabajo y un aprendizaje colectivo. La poca variabilidad de las actividades que se hacen durante el día, como pasar toda la jornada frente a una pantalla o un computador, no ayuda mucho al bienestar. Es muy agotador hacer lo mismo todo el día. Nuestro cerebro se ve obligado a concentrarse más en las tareas, lo que puede producir muchas veces una sensación de sobrecarga. Necesitamos rutinas, como mencionaba, pero estas rutinas tienen que tener un margen de variabilidad. Yo tengo la sensación de que en el caso del mundo universitario, como estamos aprendiendo, muchas veces hemos tendido a trasladar la dinámica de docencia presencial a la docencia remota y se trata de dos plataformas, por supuesto, totalmente distintas. Ahora, para entregar algunos elementos acerca de las dificultades que supone la docencia de emergencia, la docencia online, me parece útil mencionar un estudio que realizó recientemente Educación 2020 sobre la educación a distancia, un estudio a lo largo de todo Chile, en más de 500 establecimientos educacionales, en este caso son establecimientos escolares. Y entre esos resultados, en relación a la dimensión socioemocional que tú mencionabas, llama la atención que muchos estudiantes reportaban emociones negativas, predominan ese tipo de emociones como sentirse aburrido, sentirse ansioso, estresado o sentirse frustrado. Los niños más pobres declaran fundamentalmente sentirse aburridos, mientras que los de clase media declaraban sentirse estresados. Sin duda que se trata de una población distinta a la universitaria, pero que en cierta medida podría reflejar el estado de algunos estudiantes universitarios. Este escenario no es muy alentador, pero lo podemos pensar como una oportunidad para avanzar en distintas áreas. En el caso del contexto escolar, por ejemplo, es una oportunidad para fortalecer programas de desarrollo de habilidades socioemocionales en torno a calidad de vida, en torno al bienestar subjetivo de los niños, las niñas y los adolescentes. Una dimensión que creo yo se ha visto, no ha tenido la suficiente importancia en comparación a otros contenidos. Y en el caso de los estudiantes universitarios, podemos avanzar en nuevos recursos y herramientas pedagógicas, modelos educativos más flexibles, que respondan a capacidades cognitivas, emocionales y sociales distintas de los estudiantes. Creo que tenemos que ofrecer actividades más breves para aquellos estudiantes que tengan dificultades para concentrarse. Esta es una oportunidad para innovar, por lo tanto, en metodología de enseñanza-aprendizaje y tal vez promover enfoques de aprendizaje más activos y menos pasivos.
Con el foco puesto en los estudiantes en esta educación remota de emergencia, estamos conversando con el psicólogo Álvaro Jiménez, doctor en sociología, investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, INMAI. Álvaro, en contexto de crisis se expresan aciertos, errores, temores, nuestros sistemas en general están alterados, hay altos desafíos en lo estudiantil, en lo personal. Esta crisis irrumpe con fuerza y con potencia ciertas sensaciones, ciertos sentimientos como ansiedad, culpa, pena, inseguridad, soledad. No sabemos distinguir si tenemos rabia, si tenemos miedo, cómo lo expreso, ¿verdad? Físicamente. Hay temas que son esperables, como que nuestro sistema nervioso exprese esa angustia, que a veces redunda en pánico. Muchos han tomado la obsesión por la limpieza, por ejemplo, hay elementos depresivos. Nuestro sistema endocrino, Álvaro, ¿cierto?, ha visto un aumento del cortisol, porque es la hormona del estrés que se ha activado, ¿no? Y que se nota. Y también han disminuido neurotransmisores como la serotonina, que nos trae la felicidad, ¿cierto? No, no, nos nos hace pensar en felicidad, y también la dopamina, que tiene que ver con el placer y la satisfacción. Además, nuestro sistema inmunológico, con este estado de estrés crónico, se empieza a debilitar. Hay también otros enemigos del bienestar, como son esto del aislamiento que tú decías, la soledad y también esos pensamientos recurrentes negativos. ¿Cómo lo están viviendo en el ámbito de la escuela y de la universidad nuestros estudiantes?
Efectivamente, como tú mencionas, Cecilia, el estrés puede afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero es importante mencionar que el estrés en sí mismo es una respuesta natural ante ciertas exigencias del entorno. Su función es activarnos para poder responder frente a estímulos amenazantes. Y el cortisol, esta hormona que se libera frente a las demandas y a las exigencias del entorno, es parte de un sistema de alarma natural de nuestro cuerpo y que se relaciona con nuestro estado de ánimo, con nuestros miedos, con nuestras motivaciones. Si bien las respuestas emocionales de estrés ante la pandemia son normales y esperadas, y las sensaciones excesivas y prolongadas de estrés pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas. Por ejemplo, podrían reflejarse físicamente como tensión muscular, dolor de cabeza, problemas digestivos, somnolencia o un estado de inquietud, desgano, ansiedad constante. En el caso del estrés académico, se trata de una reacción ante diversas exigencias y demanda social al contexto universitario, que pueden ser tanto externas como, por ejemplo, tener varios trabajos de distintos ramos dentro de una misma semana, pero también pueden ser internas, como sobreexigencia o tener altas expectativas de productividad y rendimiento. Y eso es algo que uno observa en los estudiantes, es algo que ellos mismos declaran, o sea, que perciben altos niveles de estrés que interfieren con su rendimiento académico y que muchas veces está asociado a sus expectativas. Y el problema es que, como tú mencionabas, el estrés atenta contra el aprendizaje, deteriora nuestra capacidad de memoria, dificulta nuestra concentración, perjudica nuestras capacidades de pensamiento. Cuando percibimos amenaza o nos sentimos estresados, nuestro cerebro se activa automáticamente en un modo de supervivencia y se prepara para enfrentar un peligro. Y esto dificulta la actividad reflexiva y el proceso de aprendizaje.
Y si vamos tensionando aún más ese escenario que tú nos describes, Álvaro, hablabas del impacto del cortisol a través del estrés, ¿no?, en la memoria para ejecutar los procesos de formación y de educación, de aprendizaje finalmente. Pero la neurociencia también señala que hay otro enemigo del bienestar que es bien importante a la hora de aprender, como es la dispersión. Y en medio de la pandemia tenemos la experiencia y la sensación de que estamos haciendo muchas cosas a la vez, tenemos muchos problemas que atender al mismo tiempo y eso va generando dispersión mental, física y emocional. Yo creo que a todos nos ha ocurrido algún episodio parecido. Y otro elemento que es muy importante y que tiene que ver con fijar la memoria es el descanso reparador del buen dormir. Y en este contexto de crisis también se nos ha visto vulnerado de alguna manera esta higiene del sueño. ¿Hay aprendizaje de calidad en estas condiciones?
Tú mencionas, Cecilia, dos enemigos del proceso de aprendizaje de calidad en las actuales condiciones, efectivamente. Por un lado, la poca variabilidad de actividades que se hacen durante el día, como pasar todo el día frente al computador o frente a una pantalla, o escuchando clases a través de internet. Y por otro lado, en otro extremo, la alta variabilidad de actividades, la dispersión y la sensación de que tenemos que hacer multitasking, es decir, hacer muchas cosas de manera simultánea, ambas cosas pueden producir una sensación de sobrecarga. Por un lado, necesitamos rutina, necesitamos cierto nivel de actividades estructuradas y repetitivas, pero estas rutinas tienen que tener un margen de variabilidad. Por otro lado, necesitamos hacer más de una cosa, pero cuando son demasiadas, cuando son muy heterogéneas, cuando hay dispersión, nos vemos agobiados. Esto es lo que ocurre, de hecho, en estos momentos a muchos padres que deben teletrabajar o telestudiar y deben conciliar sus actividades de trabajo y estudio con las actividades de cuidado de sus hijos, lo que puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Lo digo por experiencia propia. De ahí que sea tan importante en este contexto la planificación de las tareas cotidianas para tener suficiente variabilidad, pero al mismo tiempo suficiente estructura.
En el primer bloque, Álvaro, conversábamos sobre la inicial brecha intergeneracional sobre el manejo de tecnologías y la gestión de la docencia. pero las y los estudiantes son nativos digitales, que no solamente operan los dispositivos, sino que los habitan desde el sentido y desde lo simbólico. Algunos dicen por ahí que estamos experimentando la cuarta revolución industrial. Desde la perspectiva y la experiencia de IMAI, del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, ¿cómo se puede utilizar las nuevas tecnologías para hacer frente a los problemas de salud mental entre la comunidad estudiantil?
Muchos profesionales de la salud mental están hoy trabajando a partir de Internet y plataforma online. O sea, no es posible en las condiciones de pandemia y de cuarentena establecer tratamientos cara a cara. Entonces, estas herramientas son una alternativa para continuar los tratamientos, y muchas personas están accediendo a atención en salud mental de manera online. Este campo, que se conoce como salud mental digital, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, las intervenciones, los tratamientos pueden ser más accesibles, se puede acceder en cualquier lugar y en cualquier momento. A menudo incluyen tiempos de espera y pueden permitir superar el problema del estigma asociado con asistir a una institución de salud mental, que es un problema importante en el caso de la población adolescente y joven. Es decir, se trata de herramientas y tecnologías que permiten reducir la brecha de tratamiento entre los jóvenes. También este tipo de herramientas, por ejemplo, mediante el uso de inteligencia artificial, podría permitir desarrollar intervenciones en tiempo real, ¿no? Lo que podría ser especialmente relevante en la prevención del suicidio. Y como tú dices, en el caso de los jóvenes universitarios, se trata de nativos digitales, lo que representa una gran oportunidad para este tipo de programa, que tienen, porque se trata de una población que tiene un alto acceso a Internet y a nuevas tecnologías. Durante los últimos años se ha producido un rápido crecimiento en el desarrollo de intervenciones basadas en Internet, y IMAI es parte de estos desarrollos, y tu pregunta me permite subrayar algunas actividades de investigación que estamos desarrollando actualmente en el Núcleo Milenio IMAI. Nosotros creemos que las respuestas de política pública frente a la actual pandemia, y en particular relacionadas con la salud mental, tienen que incorporar las nuevas tecnologías digitales, estas herramientas. De hecho, el gobierno ha anunciado un nuevo programa que llamó Saludablemente, que tiene que ver con un programa de asistencia vía tecnologías digitales. Y quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar dos iniciativas de investigación que estamos desarrollando en el Núcleo Milenio en la Universidad de Chile. La primera es una iniciativa que se llama La U Vamos Juntos, que es un estudio de salud mental en joven universitario que forma parte de una encuesta mundial de salud mental coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Se realiza en más de 20 países y IMAI la está llevando adelante en Chile. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia, la incidencia de los problemas de salud mental en la población universitaria. Durante 5 años se va a seguir a una cohorte de estudiantes, a una generación de estudiantes universitarios, con el fin de desarrollar modelos predictivos de la presencia de trastornos mentales en los estudiantes, estimar el impacto de los problemas de salud mental en el rendimiento académico y en la deserción universitaria, y además desarrollar intervenciones digitales para mejorar la salud mental de los estudiantes y prevenir la aparición de problemas de salud mental en esta población. Esa es una primera iniciativa que va a ser lanzada dentro de nuestros próximos días en la Universidad de Chile. La otra iniciativa es un trabajo que estamos realizando en conjunto con el académico Ángel Jiménez de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que consiste en un monitoreo remoto de síntomas de estrés, ansiedad y síntomas depresivos en los estudiantes de Ingeniería Civil.
Estudios que esperamos se transformen en políticas institucionales referentes también para políticas nacionales y vayamos avanzando en la salud mental, especialmente de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Este programa fue inspirado en la realidad que estamos viviendo como comunidad educativa, compleja, multidimensional, pero por sobre todo humana. Y queremos volver a poner el énfasis en encontrar el bienestar en momentos de esta crisis que no es solo sanitaria, sino que es social, es política, es económica, es emocional y de nuevo profundamente humana. Quisimos dar tribuna a la perspectiva docente y a la estudiantil, validando a los dos estamentos que conviven y se relacionan habitando el territorio de la educación. Muchísimas gracias, Álvaro Jiménez, desde el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, por acompañar este transitar.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación y por darnos este espacio para comentar acerca del trabajo que estamos haciendo y poder visibilizar este problema tan importante que es la salud mental, no solo en la población universitaria, sino que en la población chilena en general.
Termina Tu Salud con la invitación a volver a escucharnos el próximo jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.